cambiemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pasamos ya a la sección de Junto A, y en este caso vamos junto a una asociación, se llama Asión, y tenemos con nosotros a dos de las personas que han empujado y seguirán empujando, que son, por un lado, Alba Plata. Hola, Alba.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues bueno, ahora nos dirás, ya directamente, Asión es una sigla o es una palabra con significado independiente.
Bueno, aparte del significado que tiene, ¿no?, que es la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, el significado mayor es lo que representa, ¿no? Al final, Asión es un conjunto de familias que están para ayudar a otras familias que están pasando por la situación de tener un hijo con diagnóstico de cáncer.
Pues también está con nosotros Javier Hortal. Hola, Javier, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Bueno, nos decía Alba hace un momento que está destinado a familias con hijos, hijas que en un momento dado pues se han visto con esa terrible amenaza, ¿no? Qué difícil. ¿Tú has pasado por esa circunstancia?
Sí, yo soy un padre afectado, porque de hecho nos definimos como familias que hemos tenido, tenemos un hijo con cáncer, ¿no? Entonces yo en el año 2011, mi hijo le diagnosticaron un tumor cerebral y a partir de ahí, pues durante 4 años y medio, pues estuvimos en todos estos tratamientos, operaciones, etc.,
¿no? ¿Qué edad tenía?
Mi hijo tenía 14 años cuando le diagnostican el tumor. Y bueno, pues al final se malignizó y no hubo manera. Y entonces, bueno, pues él murió en el año 2016.
Sin embargo, ¿sigues en la asociación?
Sí, porque bueno, a partir de ahí, pues entras en contacto con todo este mundo que desconoces bastante. Y de alguna manera, pues yo sentí la necesidad de implicarme en él, primero como socio. Y luego, cuando pude, por motivos laborales, pues ya, pues ahora mismo pertenezco a la junta directiva de la asociación y además colaboro junto con Alba en el ámbito educativo y también de formación.
Pues vamos a conocer a Asión y, en primer lugar, Alba, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que se puede encontrar una familia, una persona cuyo hijo o hija tiene un diagnóstico tan duro, tan grave como es el de un cáncer, aunque hay muchos tipos, pero ¿qué tipos de servicios, Alba?
Bueno, sobre todo que no se encuentren solos, ¿no?, ante la situación. Nosotros, a través de varios programas, pues queremos garantizar ese apoyo que necesita tanto el hijo con cáncer como la familia al completo, ¿no?, para completar un poco la intervención de las instituciones públicas. Y lo hacemos a través de varios programas. Por un lado, tenemos la atención y rehabilitación de secuelas, que se hace a través de fisioterapeuta y de Alicia, la neuropsicóloga. Esto se hace en el centro de rehabilitación que tenemos allí en la sede, donde también hacemos terapias tanto con los niños afectados como con sus hermanos, sus padres, sus madres o incluso esas familias que están en duelo. Este tipo de atención también emocional se puede hacer online. Que bueno, al final con la pandemia hemos aprendido que esto también es posible y que muchas familias incluso se benefician de esta parte. También tenemos programas de apoyo social y económico a través de trabajo social, gestionan, por ejemplo, los pisos de acogida que tiene Asión, también lotes de alimentos, ayudas económicas, cómo tramitar ciertas prestaciones, porque muchas veces ante el diagnóstico la información de qué hacer a nivel laboral, pues como que viene un poco grande, ¿no? Entonces, es importante que desde el primer momento puedan saber qué opciones tienen. En este caso, Trabajo Social les asesora muy bien. También tenemos un programa de seguimiento educativo en el cual tanto mi compañera neuropsicóloga como yo pues ofrecemos el trabajo conjunto con la escuela. Pues, por ejemplo, Alicia sobre todo se encarga de la parte de trabajo con equipos de orientación, del tema de las evaluaciones neuropsicológicas, las ayudas que pueden necesitar en cuanto a rehabilitación cognitiva. Y yo también pues les asesoro un poco de qué pasa con la escuela cuando tu hijo tiene ese diagnóstico, ¿no? Porque de repente parece que se para el mundo y es importante que la parte escolar continúe, porque les da una perspectiva de futuro y también les da cierta estabilidad ante tanto caos. Entonces, bueno, también hacemos ahí el trabajo conjunto cuando hace falta con los profesores a domicilio, con aulas hospitalarias, mantenemos siempre la coordinación, siempre que se necesita y que es posible. También hay programas de voluntariado, que por suerte ya se está retomando el voluntariado presencial, a través de programas de ocio en hospitales, en consultas externas, hospital de día. Esto a los chicos y a las chicas les encanta, claro, porque les permite pues tener como un espacio de distracción en el hospital y les viene fenomenal. Siempre nos han estado reclamando durante todo este tiempo que no hemos podido asistir, pues que volvieran los voluntarios a los hospitales. También tenemos investigación a través de la hucha de Tomás, que es súper importante para nuevas líneas de tratamiento y de cubrir necesidades, y formación e información, tanto a familiares como a equipos médicos, como con el programa de sensibilización que llevamos a cabo Javier y yo en los centros educativos de Madrid. Y bueno, pues todas las formaciones también que hagan falta en función de las demandas que nos lleguen.
Pues me he quedado sin
Todo esto,
respiración.
perdón, todo esto sin coste para las familias, que esto es súper importante, que muchas veces nos preguntan.
Te cuento mi experiencia, nuestra experiencia personal como familia, ¿no? Nosotros entramos en un hospital, en un hospital de La Paz, y entras totalmente, pues, sin saber nada en realidad, sabiendo muy poco, ¿no? Te encuentras con los doctores, de luego con las enfermeras, y te encuentras por primera vez. Nuestro contacto con Acción fue a través de una psicóloga, concretamente, psicóloga que está en planta, y te encuentras con ella, ¿vale? Y entonces es ahí donde, a partir de ese contacto, empiezas a tomar conciencia de otros aspectos que no son solamente los médicos que tienen que ver con el tumor de tu hijo, sino que pues tiene que ver con tu propio estado de ánimo como padre, madre, hermano, que hermana que había también en esta ocasión. Entonces, bueno, ese contacto es un contacto que te acompaña, que te apoya, y desde luego que yo creo que si no estuviera ahí realmente, va a ser bastante, bastante más fuerte y confuso que lo que ya en sí es, ¿no? Ese primer contacto con la psicóloga, después también con la trabajadora social, importante porque esa trabajadora social te informa de qué derechos tienes como trabajador, a qué recursos puedes acceder, porque realmente te quedas sin tiempo en este tratamiento, en esta situación. Uno de los dos, en nuestro caso, pues tenía que estar ahí permanentemente, y los dos incluso, ¿no? Entonces, eso es difícil de gestionar. Esa ayuda es importantísima, conocer de repente los derechos que tienes, a los recursos que puedes acceder. Pues que alguien te lo esté contando es un gran alivio, y también te ahorra muchísimo tiempo de tener tú que estar buscando este tipo de cosas, ¿no? Eso es nuestro primer encuentro. Luego hay muchas más
Bien.
cosas, ¿no?
Y poco a poco te vas familiarizando y
Entra el tema
entiendo
de la
que es más fácil.
coordinación educativa que ha contado Alba, te enteras de cómo tienes que hacer los papeles, a qué el servicio de atención educativa domiciliaria que puede atenderte, el tema de la recuperación de un fisioterapeuta, pues igual, ¿no? Ante las secuelas que trajo y que traen las operaciones y los tratamientos, pues saber que hay un fisioterapeuta que puedes acceder a él de forma gratuita igualmente, ¿no? Esos informes neuropsicológicos que te pueden hacer el equipo de Acción, ¿no? También para poder ir con él, con ese informe neuropsicológico, para poder ir a pedir la discapacidad al cual tienes derecho, y que también te informan, ¿no? Que puedes hacer ese tipo de trámites. Pues todo ese mundo es un mundo que, bueno, que realmente totalmente necesario, ¿no? Que esté ahí, y que el hospital pues no llega a eso, y sí que llega la asociación.
Pues yo os he conocido porque Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, me comentó que había tenido una reunión con Acción y me dijo que tenía que hablar con vosotros, y está claro que era necesario, porque yo creo que esta es una información importante, muy importante para todas las familias, saber qué ocurre, qué está ocurriendo. Y en ese sentido ya me habló de que vosotros habéis puesto en marcha unos talleres de sensibilización. ¿Podríais comentarnos, no sé, los objetivos de los talleres, a quién va?
Vale, empiezo yo. Mira, este taller de sensibilización comenzó en el año 2018, y poco a poco pues ha ido como un poco tomando vuelo y velocidad, ¿no? De tal manera que actualmente pues este curso hemos atendido bastantes colegios. Es un taller que pretende, el objetivo que pretende básicamente es sensibilizar a la comunidad educativa en general y al alumnado en particular sobre la realidad del cáncer infantil, por una parte, y también sobre la problemática que tienen estos menores en el ámbito educativo. ¿Para qué queremos conseguir eso? Pues para que haya una respuesta general y sobre todo educativa, una respuesta adecuada a las necesidades y de estos menores, ¿no? Que puedan seguir su desarrollo y que no tenga que ser interrumpido por padecer una enfermedad como esta, ¿no? Ese es el objetivo del taller. Es verdad que con los niños, con las aulas concretamente, el objetivo que a ellos les planteamos es un triple objetivo: que conozcan lo que es el cáncer infantil de forma clara y sin dramatismos, que se conviertan un poco en expertos capaces de transmitir información veraz a sus compañeros, porque todo el mundo ha oído hablar del cáncer, pero muy poca gente sabe realmente lo que es, ¿no? Y especialmente en este ámbito. Y después, un tercer objetivo importantísimo es que sepan cómo responder ante alguien de su entorno que tiene esta enfermedad. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero. Entonces, esos tres objetivos son los que tenemos con el alumnado concretamente, ¿no?
¿De qué edades?
La realidad es que hemos llegado ya desde los 3 años de infantil hasta la universidad.
Fíjate, yo me había ahorrado infantil pensando que era quizá demasiado, ¿no? O sea que también habéis entrado en centros de infantil con la etapa de 3 en adelante.
Sí, la verdad que es una experiencia súper bonita, ¿no? Porque hablamos del cáncer infantil con un lenguaje muy adaptado a ellos. Lo hacemos a través de marionetas, entonces, a la vez que están disfrutando de una actividad que para ellos puede ser enriquecedora, pues también les estamos sensibilizando sobre el tema. En función de la edad y de esa capacidad cognitiva que ellos tengan, pues lo adaptamos, ¿no? Adaptamos el lenguaje, el contenido, nombramos la palabra cáncer, nombramos la palabra quimio y entramos más en profundidad, pues en función también de los conocimientos que ellos manejen y de las preguntas que nos hagan, porque lo bueno de este tipo de talleres es que les permitimos preguntar aquellas dudas que les surjan. Y la verdad que tenemos muy buena respuesta por parte de todos los ciclos, desde infantil hasta la universidad.
Sí, pero serán muy distintas las respuestas, ¿no? Porque en España se dice, bueno, hace ya algún tiempo entrevistamos al presidente de la Asociación de Derecho a una Muerte Digna y nos hablaba del tabú que tenemos en nuestra sociedad sobre determinados temas. El suicidio, se está hablando ahora mucho de que hay que hablar y prevenir, de la muerte y de determinadas enfermedades, concretamente el cáncer, ¿no? Se habla, pero cuando no se concreta cuando esto le puede ocurrir a un menor, ¿no?
Como te hemos dicho, un objetivo nuestro es visibilizar el cáncer, ¿no? Es decir, dar luz. Este dar luz tiene muchos significados, tiene el significado de ser capaz de hablar de la enfermedad, ser capaz de pronunciar esa palabra, ¿no? Y también conocer tanto que actualmente se curan un alto porcentaje, pero también que lógicamente tiene a veces fallecimiento y que desde luego tiene muchas secuelas también, ¿no? Secuelas. Entonces, todo esto hace que cuando el niño llega a su familia, diciendo que ha estado en un taller de esto, la experiencia que tenemos es una experiencia muy positiva porque las familias ven cómo llega el niño, ven cómo hablan del tema y sabemos de casos que la familia ha sido capaz de tratar, había un tema ahí oculto de algún familiar, un tío, un abuelo con cáncer y que no se atrevían sus padres a comunicárselo a su hijo, ¿no? Y que a partir de ahí han sido capaces de hablarlo porque han visto que, bueno, pues que el niño tiene capacidad de entender a su nivel lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso nos ha parecido una consecuencia muy positiva y muy satisfactoria de estos talleres, ¿no?
En muchas ocasiones el profesorado se sorprende de la reacción de los alumnos. Da igual la edad que tengan, que siempre es como una reacción positiva en cuanto a cómo se maneja el tema. Porque les permitimos, como decíamos antes, el eliminar el tabú. Es decir, si yo conozco esta palabra, conozco esta enfermedad y ya me suena y he conocido a alguien que la ha padecido, ¿por qué no poder hablar de ella, ¿no? E incluso resolver dudas, porque los niños sí que tienen dudas, pero no las expresan porque no, en muchas ocasiones no se les permite, ¿no? A la idea que decía Javier de la esperanza, ¿no? No, que no queremos terminar con un mensaje negativo, sino que a través de la investigación también hay esperanza, ¿no? Entonces, bueno.
Y mucha.
Nosotros llevamos buenas noticias. Cuando entramos en el aula, cuando hacemos una intervención, es una intervención que no quiere crear inquietud, quiere dar buenas noticias, es verdad que también quiere dar conocimientos objetivos, no quiere engañar tampoco. Igualmente el tema del lenguaje, ¿no? Nosotros no hablamos de lenguaje bélico, no queremos hablar de héroes y batallas, que siempre eso va a causar en los niños pues bastante inquietud, ¿no? No hablamos de bichitos que por dentro están atacándote el cuerpo, ¿no? Nosotros queremos un lenguaje sencillo, un lenguaje científico también, pero que no sea un lenguaje de ocultación o ese lenguaje, esos lenguajes que se utilizan muchas veces en los medios de comunicación. Eso lo hemos ido aprendiendo con la experiencia, tanto Alba como yo, con estas intervenciones, ¿no? Y también un poco reflexionando sobre lo que aparecía, pues hemos ido aprendiendo esa necesidad de nombrar bien las cosas, de nombrarlas adaptadas al nivel también, sin ocultar, pero también sin tampoco banalizar el lenguaje, ¿no? Con bichito, células malas o malvadas, ¿no? Que muchas veces lo que van a causar es inquietud en los niños.
A ver, un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se lo explicaríais a esa personita o persona ya de 6 años que acaba de terminar en infantil y empieza en primaria?
Pues a ver, ¿qué es el cáncer, ¿no? El cáncer es que nosotros estamos constituidos por qué, les preguntamos, ¿no? Y te dicen todo tipo de respuestas, claro, depende del nivel.
Claro.
Básicamente estamos constituidos por algo muy pequeño que se llaman células. Y entonces, en un momento determinado, esas células, no sabemos bien por qué, en la mayoría de los casos, sobre todo los niños, no sabemos por qué, empiezan a hacer 3 cosas, que se reproducen muy rápido, dejan de hacer su trabajo y se extienden a partes del cuerpo que no les corresponden. En realidad, se descontrolan esas células, ¿no? No son células malas ni buenas, son células que están ahí, pero que empiezan a funcionar de esta manera que en realidad perjudican al cuerpo, ¿no? A partir de ahí es cuando el niño empieza a entender, ¿no? Por lo tanto, no empleamos... Claro, porque si empleas la palabra lucha, en una lucha siempre hay vencedores y derrotados, ¿no? Y si sí. Yo no consigo vencer el cáncer o rápidamente, ¿qué pasa? Que es que no estoy luchando suficientemente, es que no estoy ganando la batalla, ¿no? Estoy perdiendo la batalla entonces. Por eso nos parece importante no emplear ese tipo de palabras. A lo mejor en un momento determinado se puede decir tampoco, ¿verdad? En un momento de ánimo tal, pero en general es no abusar de ese tipo de lenguaje bélico que nos parece que tiene consecuencias pues perjudiciales. No sé si aquí...
Y sobre todo porque muchas veces también se entra en conflicto, ¿no? ¿Qué pasa cuando me encuentro fuerte? Bien, ¿no? Lo llevo estupendamente. Ahora, el día que no me encuentro tan fuerte, ¿qué pasa? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Es raro que me encuentre así? O sea, es como poder dar permiso también a todas las emociones que van surgiendo, que son muchas y muy variadas, ¿no? Entonces, si te pones en esa sensación de lucha, de tengo que ser fuerte todo el rato... Tampoco me doy permiso para encontrarme mal un día y tengo todo el derecho del mundo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, has hablado de títeres. ¿Qué otras herramientas utilizáis? Porque, claro, está claro que sabéis comunicar. Yo nunca me había planteado para mí es un descubrimiento que este lenguaje sea contraproducente y que haya que cambiarlo. Los medios de comunicación tengamos que evolucionar. Aprender. ¿Qué otras herramientas utilizáis?
Pues, como decíamos antes, de 3 a 5 años, mediante las marionetas y títeres. Si pasamos a primero y segundo de primaria, a través de un cuento. Javier y yo llevamos un cuento físico para que ellos lo puedan ver y les contamos una historia de un ratoncito que de repente se encuentra cansado, se encuentra mal, le diagnostican esta enfermedad, le ponemos nombre. Y hablamos también de la parte de cuando uno está en el hospital, que tiene un aula hospitalaria, tiene una zona de juegos, conoce nuevos amigos, echa de menos a sus amigos de la escuela. Nos conectamos también un poco con esta parte de qué pueden hacer los amigos, ¿no? Y también hablamos de tratamientos, pero en estas edades acortamos mucho esa información porque tampoco es algo que puedan asumir. Cuando ya entramos en tercero de primaria hasta sexto, utilizamos una presentación PowerPoint con dibujos Lego que conectan enseguida con sus gustos, porque a estas edades siempre nos preguntan, ¿pero por qué pones Lego? ¿Por qué pones Harry Potter? ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces les enganchamos a través de un lenguaje que ellos utilizan en su día a día, que es el juego.
Sí.
Y ahí les explicamos lo que decía Javier, ¿no? Pues todo el tema celular, las diferencias con el cáncer de adultos, que no es contagioso, porque en estas edades, claro, aunque parece tan básico ese... ese dato para ellos no lo es tanto. Comparamos con el COVID, que ahora como lo tenemos tan reciente nos sirve mucho para que sepan que una cosa se contagia, el cáncer no se contagia. Hablamos también de los tipos más frecuentes en la infancia. Aquí va a depender mucho del nivel. En las edades más cortas, pues eso, tercero de primaria, cuarto, no hablamos de tipos, pero a medida que avanzamos sí que ya vamos hablando un poquito más. Tratamientos, en primaria hablamos de los más comunes, que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, pero a medida que vamos subiendo de nivel, pues hablamos de trasplante de médula, de inmunoterapia y de otros tratamientos más novedosos. También hablamos de prevención cuando pasamos a la ESO, porque creemos que ya tienen la capacidad de saber que hay ciertas conductas que el día de mañana, al igual que en el cáncer infantil, no han podido influir, en las adultas sí que pueden influir. Entonces también
tabaquismo.
Sí, todo eso, pues el tema de proteger la piel ante el sol, el tabaco, el alcohol, llevar una alimentación sana y variada. Al final son cosas que ellos oyen en otras asignaturas o en educación para la salud, pero aquí les conectamos mucho con cómo sufren esas células del cuerpo si nosotros no las cuidamos, ¿no? No cuidamos nuestro cuerpo. También hablamos de cambios físicos, como son los más obvios, caída del pelo, palidez, cansancio, cicatrices debidas a la cirugía, pero también hablamos de otros cambios que no son tan obvios, cambios de humor, ¿no? Y ahí les volvemos a conectar. Bueno, ¿qué os pasa a vosotros cuando estáis enfermos? ¿Tenéis ganas de bromas? ¿Estáis contentos? Entonces ya les enganchamos también con esa empatía que vamos buscando durante toda la charla. También hablamos de qué pasa con la parte escolar, porque ahí también es importante que sepan qué pasa con un compañero cuando no está yendo a la escuela. Hablamos de aulas hospitalarias, del servicio de atención educativa domiciliaria, de la importancia de la coordinación del centro con todos los equipos del hospital y de domicilio. Y también luego les enganchamos con una pregunta, que es ¿qué podéis hacer vosotros si tenéis un compañero o una compañera que tiene cáncer u otra enfermedad que haga que no puede ir al cole? Entonces es muy interesante ver las diferentes respuestas que surgen. Obviamente, según la edad, pues dan unas respuestas u otras. Pero en general proponen muchas alternativas, hablan del tema de, bueno, pues clases online, de mandarles cartas, mandarles vídeos, ir a visitarles. Y también conectamos muchas veces con actividades que propone el centro. Pues hay centros que proponen actividades creativas, otros bizcochadas o tómbolas, conciertos solidarios. Entonces, si el centro está haciendo alguna actividad, les enganchamos también con aquello que ya están haciendo, para que ellos vean que de alguna manera están contribuyendo no solo escuchando las charlas, sino también con su participación.
¿Os habéis encontrado alguna vez al ir a un centro con que entre el público del taller pues hubiera algún caso que en ese momento tuviera o acabara de terminar un proceso de cáncer?
Sí. Nosotros, antes de empezar la actividad, siempre nos informamos en el cole de si hay algún caso, ¿no? Entonces, eso es lo primero, con el orientador, con el tutor, nos dan un feedback de si qué casos hay dentro del aula, tanto de algún niño que tenga esta enfermedad o bien de algún pariente muy cercano que también pudiera afectarle de alguna manera. Ante eso, pues aquí actúa Alba en primera instancia, hablando con la familia de este niño, de esta niña, para ver si quiere participar, si quiere estar dentro de la actividad. Y si quiere estar dentro, si va a querer participar en ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues según eso, primero tenemos los datos de qué niños tienen algún contacto con la enfermedad de forma muy directa. Y entonces, a partir de ahí, pues se toman decisiones de si están o no están en el taller y si están, pues hasta qué punto van a querer participar, ¿no? Se les deja libertad, lógicamente, y ha habido casos en donde los niños han estado encantados de contar su propia experiencia y sus compañeros le han escuchado con toda la atención, porque no hay ahí mayor transmisión de contenido y de valor que en esos momentos cuando es un compañero el que te lo está contando, ¿no? En esos casos son muy especiales.
La realidad es que al final se acaban quedando en la charla, porque ven que les beneficia estar ahí, porque incluso tienen información que antes no tenían y les ayuda mucho a entender qué les está pasando o qué les ha pasado a alguien cercano.
Estaba pensando que la naturalidad con la que se hable en las familias puede afectar precisamente a esa disposición de la niña o el niño a hablar con sus compañeros sobre lo que le pasa. Supongo que...
Claro, muchas veces también se oculta información al propio niño o niña, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si tienen la información hasta para su edad, lo va a hacer mucho más fácil. Y también que puedan participar abiertamente en clase, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ve diferencia según cómo se maneja en casa.
En cuanto a las reacciones de, estaba pensando del público un poco más formado, mayores, os voy a contar algo personal mío y es que en el colegio, cuando yo estaba, pues, me parece que segundo de BUP o una cosa así, nos dieron una charla, unas fotografías terribles sobre los efectos del tabaquismo, el cáncer, todo esto, ¿no? Y como estábamos en una edad ahí de yo soy más hombre que tú y estas cosas, pues salimos fumándonos un cigarro.
Yo creo que es importante la metodología, ¿sabes? Lo que tú estás comentando, a mí me parece una metodología era demasiado impositiva y seguramente ahí la reacción suele ser la contraria. Entonces yo
Quizás
creo que
un
eso
poco
hemos
agresivo.
aprendido, ¿no?
Sí.
Hemos
Bueno.
aprendido y entonces nuestra metodología precisamente es intenta ser un poco indirecta, ¿no? Afrontar los temas no tan descarnadamente, ¿no? Sino que, bueno, desde el punto de vista real, pero también con métodos indirectos y un poco a partir de su experiencia también, ¿no?
Claro.
Importante su experiencia.
Después de alguno de los talleres, ¿habéis empezado a recibir muchas llamadas de familias preguntándoos y demás?
Nosotros intentamos siempre tener un feedback directo del profesorado para ver cómo han sido las reacciones tanto del equipo de profesores como de los alumnos, ¿no? Y en general la reacción es buena. Si alguna familia conocía así, pues sí que se han podido poner en contacto con nosotros, pero en general se hace todo a través del centro, la recogida del feedback a través del profesorado que ha estado en las charlas.
Bueno, pues entonces la cosa sería darles ahora a las familias el modo de contactar con vosotros, con vosotras. ¿Cómo si alguien tiene dudas? ¿Cómo si alguien recibe la noticia de que posiblemente ahora le van a hacer unas pruebas, pero hay posibilidad de que haya ahí un melanoma, yo qué sé, tal? ¿Cómo se puede dirigir a Asia?
Sí, mira, nuestro sitio web son las tres W, asion.org. Ahí se puede encontrar toda la información, desde el teléfono al correo electrónico. El teléfono también podemos dároslo, es 91-504-0998. Y el correo electrónico es asion@asion.org. Entonces, esos serían
Sin
como
acento,
los otros
ojo.
canales. Sin
Bueno,
acento,
hay una cosa que es
exactamente,
importante también, porque al principio nos habéis hablado del voluntariado. Si alguien lo está escuchando, le gusta el proyecto, quiere participar, ¿cómo puede hacer?
a través del correo electrónico o del teléfono que ha facilitado Javier, se pueden poner en contacto diciendo que quieren ser voluntarios de la asociación y ya se les deriva al departamento de ocio y voluntariado, donde les darán toda la información que necesitan sobre los programas que están ahora mismo ahora activos.
Pero si alguien no es experto en comunicación, experto en medicina, si simplemente tiene que tener un perfil concreto el voluntario o la voluntaria.
Principalmente que sea mayor de edad, que tenga ganas y luego se le hace una entrevista para ver si, bueno, pues si puede realmente participar en los programas, pero sobre todo esas dos. Mayoría de edad y muchas ganas de participar y de llevar una sonrisa también a los hospitales.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra labor, y que es tan importante. Y bueno, pues seguiremos vuestro rastro a ver si estos talleres también se pueden mover más a través de la FAPA, Francisco Ginero de
Muy
los
bien,
Ríos.
muy
Y
bien.
nada, gracias Alba Plata y
Gracias a
Javier
ti.
Hortal por esta labor, como decía, y vuestro tiempo, compartir esa experiencia.
Pues
Un
nada,
abrazo.
encantados de haber estado aquí. Muy bien, que os vaya bien.
Muchísimas gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio Papa.